les addiccions a les pantalles i també als jocs en línia, però els professionals també han notat un canvi de tendència pel que fa al consum de substàncies, amb més presència de l'èxtasi o la cocaïna. Ho explica Gemma García, cap d'intervenció en drogodependències del Centre Espot de la Diputació de Barcelona.
Si fins ara el policonsum estava més associat al tabac i a l'alcohol, ara sí que estem observant un petit increment en tot el tema, per exemple, de consum d'èxtasis, cocaïna i també tranquil·litzants. Val? Vull dir que sí que estem observant aquí un canvi, evidentment.
El Centre Espot és el primer equipament d'atenció a drogodependències de Barcelona. Acaba de complir 40 anys i des del 2014 ha atès uns 2.200 casos de joves i també de les seves famílies.
I finalment, la companyia xinesa Lenovo se suma a Sony i tampoc no participarà de forma presencial al Mobile World Congress de Barcelona.
Un mobile que es farà a Barcelona a partir del 28 de febrer. Degut a l'evolució de la pandèmia, la companyia només formarà part de les activitats del Congrés en format virtual. És el segon any consecutiu que Lenovo no tindrà un stand presencial al mobile. Fa un parell de setmanes, després de la baixa de Sony, l'organització del Congrés va confirmar que el mobile continuava endavant en format presencial, sempre que les autoritats no recomanessin el contrari.
Yolanda Bernal, dels Serveis Informatius, gràcies i fins demà.
Fins demà, que vagi bé.
7 de la tarda, 10 minuts, és el moment dels esports amb el company Albert Díez. Què tal? Bona tarda.
Molt bé, Montse, què tal? Bona tarda a tu, bona tarda a la teva audiència, bona tarda a tothom. Com
va? Gràcies. Bé, aquí, esperant notícies esportives, però si et sembla bé, comencem parlant del Barça, perquè sí. A 5 dies de que es tanqui el mercat de fitxatges, el cas Dembélé continua encara pendent de resolució.
Sí, tot i que estan informant els companys del diari Esport des de fa uns minuts d'una reunió, estàvem pendents d'això, d'una reunió club i jugador. Doncs en aquest cas, informa el diari Esport d'una reunió a les últimes hores entre Xavi Hernández, l'entrenador del Futbol Club Barcelona, i els representants d'Ousmane Dembélé, on, atenció, l'entorn de Dembélé li hauria transmès a Xavi el compromís per continuar el club i renovar el contracte. Afegeix Mundo Deportivo que en aquesta reunió també va ser-hi Jordi Cruyff. Veurem si allò que es diu un gir gairebé total a la situació es pot produir, com tu deies, en el compte enrere, perquè dilluns es tanqui l'entrada i sortida de futbolistes en aquesta segona finestra del mercat de jugadors. Ousmane Dembélé, que, vaja, abans de llegir això, i no posem en dubte la informació, no nosaltres, sinó l'entorn, el soci aficionat, seguidor del Futbol Club Barcelona, el veu i alguns el volen més fora que dins del Futbol Club Barcelona. Recordem les posicions. En principi, Dembélé no vol renovar amb l'oferta que tenia sobre de la taula i el club vol que surti en aquest mercat d'hivern perquè acaba contracte a 30 de juny. Però atenció al que estan informant tant el diari Esport com el que afegeix Mundo Deportivo sobre la situació del futbolista.
Doncs estarem molt pendents del cas Dembélé i ara estem pendents de l'actualitat de l'Espanyol.
Sí, que passa, entre d'altres, per la negativa del club a donar sortida a Miguelón, al Cartagena, com ha cedit. Per què? Doncs perquè el conjunt murcià no fa cap aportació econòmica a l'operació, entendria l'Espanyol, per un jugador que no és dels habituals, que no té minuts, doncs que s'hauria de fer càrrec, en aquest cas el club de destí, d'alguna part, una part important, segur, de la fitxa del futbolista. Tenim veu del vestidor de l'Espanyol en l'horitzó, el retorn de la Lliga a la represa després del cap de setmana, on no hi ha futbol de primera per la repesca de partits internacionals, sí que hi ha futbol de segona, de seguida en parlem, però preveu l'Espanyol capgirar el rumb, capgirar la situació, recuperar d'una banda bones sensacions i de l'altra bons resultats. Kei Dibare parla al vestidor de l'Espanyol.
No quiero ser como dramático porque son unos partidos que hemos perdido y hasta ahora hay que seguir hacia adelante con la mentalidad positiva y nada, estamos 100% seguros que esto lo vamos a sacar hacia adelante y nada, yo creo que vamos a empezar por el primer partido que viene el lunes.
Tant de bo sigui així, perquè l'inici, veritat, Montse, d'aquest 2022, d'aquest inici d'any, no ha estat positiu, per dir-ho suau, per l'Espanyol.
Escolta'm, com dius tu, baixem un esgrau
sí.
I anem a l'actualitat del Girona.
Deixem la Lliga Santander, parlem de l'únic representant català, efectivament, que tenim a la Lliga Smartbank, continua en aquesta zona de privilegi, el Girona, 6è, ara mateix disputaria la promoció per pujar, un Girona que segueix preparant a la Vinya, a la Ciutat Esportiva, doncs, el partit de dissabte, perquè et deia que sí, hi ha jornada, i és la número 25 a segona, visita la Morevieta, important no només puntuar, sinó guanyar, d'una banda per mantenir-se en aquesta zona de privilegi que et deia, i després perquè li arriba un tram important de temporada de calendari al Girona. Un Girona que va recuperant efectius, Ramon Terrats va entrar a la convocatòria de l'últim partit davant el Lugo, encara cueja. I de quina manera l'arbitratge de Gorostegui Fernández el diumenge, en aquest empat a 1, Girona 1, Lugo 1, per les decisions i sobretot també per l'herència del VAR, no només en aquest partit, sinó durant tota la temporada. Si no, escolteu bé el que diu el jugador del Girona, Pol Lozano.
Estem veient que cada partit, doncs, evidentment, hi ha diferents criteris i, bueno, doncs, evidentment, doncs, que quan tu t'exposes a això, doncs, és difícil, no?, decidir i, sobretot, si tampoc va ser un error clar, doncs jo crec que està molt especificat, doncs, que només entra si és un error clar, si li hagués donat el genoll o qualsevol cosa, però si l'àrbit interpreta, doncs, una cosa, doncs evidentment ho haurem d'acceptar i continuar el fin de següent.
I veurem què passa amb Cristian Estuani, perquè divendres passat va donar positiu en Covid. El protocol marca 7 dies, però en aquest cas, més enllà dels 7 dies, de com es trobi, ha de donar negatiu. Veurem, perquè el partit és dissabte, aquest a Morevieta, Girona.
Parlem de bàsquet, perquè avui s'estrena David Eudal com a primer entrenador del Morabanc Andorra.
Sí, agafa el relleu de Ivon Navarro, ho fa a la pista del Trento d'Itàlia, en partit de la 11a jornada de l'Eurocup. Està millor a Europa el Morabanc Andorra que no pas a la Lliga Endesa. A veure què pensa el vestidor del conjunt del Principat. Escoltem a Nacho Llobet.
Intentarem aixecar això com sigui, no? Intentarem, doncs, que aquest canvi ens porti noves energies. Intentarem, doncs, aixecar l'ànim de l'equip. Intentarem, doncs, a veure si ajustant quatre coses podem recuperar una mica aquesta alegria i aquesta competitivitat que l'equip ha demostrat durant molts minuts aquesta temporada, però que ens ha costat, doncs, rematar, no? Finalitzar, doncs, tots aquests partits.
Explicava que és l'onzena jornada de l'Eurocup, la segona competició europea en importància. Té 5 victòries al Morabanc Andorra en 10 partits, perquè en té, perdó, en 9 partits, perquè en té un de pendent. I d'aquí re, també a l'Eurocup, també a l'onzena jornada, estan escalfant ja, a la pista de l'Hamburg, juga la penya. Hamburg, Joventut de Badalona, els verd i negres sumen 8 victòries en els 10 partits que han disputat i defensa el liderat de grup, tot per començar una setmana de 3 partits. Juguen avui, juguen divendres i juguen diumenge al Palau Blaugrana. Carles Duran és l'entrenador del conjunt de Badalona.
La millor manera de preparar el següent partit és jugant el que et toca, no? Llavors jo crec que el calendari, sobretot els equips que juguen competició europea, se'ns està apretant molt i hem d'anar concentrats en el que ens toca el següent. No pensar tant en el calendari, sinó preparar-te de la millor manera el partit que et toca, jugar-ho de la millor manera i això t'ajudarà pel següent. I si el guanyes, ens ajudarà a preparar el segon.
Carles Duran, l'entrenador de la penya, i per cert, que no se m'oblidi, que està entrenant al Barça de bàsquet, que demà té partit d'Eurolliga, rep l'Asvel Villerban, i serà baixa Sertac Sanli, el pivot turc, que avui ha donat positiu per coronavirus, es perd el partit de demà a Eurolliga, el partit de diumenge davant la penya, i el partit de dimarts també al Palau d'Eurolliga davant el Bayern de Munic.
I abans d'acabar, les enquestes del dia, quines són, Albert?
Ràpidament, preguntem per Dembélé, què passarà amb Ousmane Dembélé? Tres opcions, Montse, es queda i juga, es queda i no juga, o marxa? Què vols?
Marxa,
què penses o què t'agradaria?
Que marxarà.
Marxa. No, Barça, has dit? No, marxa.
Vale.
Està guanyant la segona opció, és a dir, que es queda i no juga amb el 38% dels vots. 36%, frec a frec, es queda i juga, i la teva opció, marxa. 26% de les respostes. I de cara al proper partit de l'Espanyol, Atlètic Club Espanyol, no hi serà per sanció Raúl de Tomàs. Qui ha de ser el davanter? Dimata, Loren o Vuley? Guanya Dimata amb el 45% dels vots.
El que digui l'audiència va a missa, mai millor dit.
Senyor sempre.
Albert Díez, gràcies, bona tarda.
Gràcies, Montserrat, fins demà, que vagi bé.
Que vagi bé. Nosaltres, d'aquí a re, a la linterna de Copa Catalunya i Andorra, parlarem del que diuen els experts, que estan avisant que ben aviat caldrà replantejar el recompte de contagis per coronavirus a Catalunya, i també aprofitarem per parlar d'aquests possibles 2 casos d'Omicron sigilosa a Catalunya. En parlem d'aquí un moment.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Model es depurativo. Dren Model es detox. El jarabe que te devuelve a la normalidad después de los excesos. Dren Model de Naturtierra. Sin azúcares añadidos y un agradable sabor a limón. De venta en supermercados y grandes superficies. Complementa tu vida. Naturtierra.
Tú sabes que lo mejor para tus hijos es que estudien en catalán y en castellano. Desde hace 30 años, la escuela catalana excluye al español como lengua de enseñanza. Ahora es posible cambiar esta situación injusta. Queremos una escuela de todos y juntos podemos conseguirlo. Contacta con escueladetodos.es.
¡Rebajas, rebajas en Hipoyogán! Parecía imposible, pero lo hemos conseguido. En rebajas, precios aún más bajos en Hipoyogán. Armario, puertas, correderas con espejo, modelo Sion, 349 euros. Gran exposición y pague a 12 meses sin intereses. Y también en armarios, comedores, dormitorios, sofás, textil, menaje del hogar, muebles auxiliares, alfombras, lámparas...
Hipoyogán en Terrassa, Granollers, Vilanova, Manresa, Parets del Vallès, Girona y en Hipoyogán.
Mantener la pérdida de peso no consiste en renunciar a los placeres, sino aprender a dosificarlos.
Si quieres tener el presupuesto más competitivo con la mejor relación calidad-precio, no dejes de llamar al 93 414 36 31 y pedir una visita con la doctora Torrejón sin coste para ti.
COPE Cataluña y Andorra.
Fa unes setmanes, els experts avisen que ben aviat caldrà replantejar el recompte de contagis per coronavirus a Catalunya. Fins i tot en alguns casos es posa sobre la taula la possibilitat de reduir els confinaments entre els malalts. A més, el conseller de Salut, en Josep Maria Argimon, anunciava que durant la primavera hi haurà canvis de fons per encarar la pandèmia. I en la mateixa línia, l'infectòleg i cap de malalties infeccioses de l'Hospital Parc Taulí de Sabadell, en Manuel Cervantes, demana reprendre les activitats habituals. Però quan? Doctor Cervantes, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Quan hem de tornar a fer vida normal?
A veure, vida normal vol dir que no tindrem restriccions imposades per cap norma i que el que hem de passar a fer és fer una vida en funció dels riscos de cada persona, de la vulnerabilitat quan aquest virus. Això no s'ha acabat. La bona notícia d'aquests dies sembla... que estem parlant de tirar restriccions, de deixar de fer proves, de fer coses, però el motiu no és perquè les coses estan molt bé, perquè encara no estan molt bé. El motiu és que el que estàvem fent ara tenia poca utilitat i en alguns moments fins i tot podia ser pitjor perquè col·lapsava el sistema sanitari amb proves de gent asimptomàtica que es beneficia molt poc. Això era la meva reflexió de fer les coses el més normal possible dintre de la situació actual, que no és dolenta, perquè aquesta nova soca amb la gent vacunada té una gravetat molt baixa i, per tant, crec que ens ho podem permetre sense córrer grans perills. Però vida normal, com si no hi hagués el coronavirus, no, perquè el coronavirus baixarà, tots els indicis són que començarà a baixar i ja ha començat, de fet, però que després tornarà. Perquè es queda. No hem eliminat el virus. Les vacunes han anat molt bé per reduir la gravetat, però no ens han servit per eliminar el virus. I, per tant, a la tardor o a l'hivern molt probablement tornarà. I hem de tenir molt ben protegides a la gent vulnerable i deixar tranquil·les a la gent que sabem que no ho està.
La sisena onada s'accelera tot i l'alta incidència?
Sí, hi ha moltes incidències. Quan estàs molt amunt, desaccelerar vol dir que encara cada dia surten molts casos nous. Però, per exemple, a nosaltres ens preocupa especialment, com et deia, el tema de la gent vulnerable. A Catalunya, les dades ens diuen des de fa 6 o 7 dies que en majors de 50 anys aquestes xifres estan baixant clarament. I, per tant, la previsió és que això vagi relativament ràpid. En canvi, el que no sabem és si l'epidèmia dels nens acabarà tenint transcendència amb els adults o no. La impressió que hi ha és que no. I per això jo crec que amb els nens hem d'anar deixant de fer coses. però vigilar no, s'ha de seguir vigilant. I si al final amb això ens hem equivocat, com en tantes altres coses, doncs tornar enrere. No ens ha de fer por prendre decisions de poc risc amb una població que no malalteix pel coronavirus. Aquesta és la meva opinió.
Sí, doctor Cervantes, sobre la gripalització, no és el moment d'obrir comportes, però sí de planificar la transició?
Aquest és l'exacte. És exactament això que tu has dit. Ara sabem que aquesta pandèmia no s'acaba de cop gràcies a les vacunes o gràcies a que ens portem molt bé o gràcies a que tanquem a tothom. Així no s'acaba. Ja tenim una evidència a tots els països del món. No n'hi ha ni un que digui que bé, ja hem acabat amb el coronavirus. Possiblement hi ha alguna illa al món que ho han aconseguit. Però això és una cosa extraordinària i rara. No és Austràlia, on en dues setmanes han tingut més casos que en tota la pandèmia. I d'alguna forma, l'evidència de que això no s'acaba ja la tenim. I per tant, hem de veure quins esforços hem de fer per vigilar l'epidèmia, per comptar els casos, que és el que diem així col·loquialment. Doncs possiblement es pot fer com a la resta de virus respiratoris. Tenim un bon sistema de control d'aquests virus cada hivern, però no mirem a tothom que té tos, té febre i té mocs. El que fem és amb uns grups sentinella, amb alguns ambulatoris, amb alguns hospitals, amb alguns serveis d'urgències, i jo ara afegiria amb algunes escoles, ho podem anar mirant sense necessitat d'estar mirant a tothom. I sabrem si puja o baixa en funció d'aquests grups sentinelles, si s'agafen bé, ben representats. Avui en una revista molt prestigiosa ja m'ha dit un expert americà que deia no es poden fer servir grups petits poc representatius. No, l'estadística, l'epidemiologia ha millorat tant que podem escollir perfectament grups petits ben representatius, que sabem que correlacionen amb la població general, i seguir aquests grups, no seguir a tothom, a fer proves, i col·lapsar els hospitals de primària, els laboratoris de microbiologia, a no ser que fos imprescindible perquè aquestes proves et diguessin quina soca és, si és greu, si no és greu, que és un escenari que no podem descartar, però que no és el probable. En aquest moment, la soca que s'expandeix tant, la soca Omicron i les seves subvariants, són tan transmissibles que molt probablement estarà una bona temporada sent la predominant. I mentre aquesta sigui la predominant, estem veient que la gravetat és molt més baixa. I això no és zero, però és molt més baixa.
Avui hem esmorzat, doctor, amb la notícia de que a Dinamarca ha aparegut una nova variant d'aquesta Omicron, la BA.2, que està tornant a disparar els contagis de Covid. Què en sabem d'aquesta Omicron sigilosa que avui la doctora Cabezas, la secretària de Salut Pública, creu possible que hi hagi un o dos casos de l'Omicron sigilosa a Catalunya?
Home, el primer que sabem és que fa aproximadament un mes que existeix, que podria ser una explicació de per què Dinamarca està baixant lentament, que no és que estigui pujant, està baixant, i que ja se sap que en alguns països ja existeix. Però en tot cas no s'ha observat cap augment de la gravetat, no ha passat a ser la predominant, o sigui, Dinamarca és el país que més en té i tindria meitat i meitat, entre la BA1 i la BA2, i de fet són subvariants que els anglesos, que ja l'han detectat fa uns quants dies, de fet ja fa setmanes, estan veient que existeix, que són al voltant del 2-3% dels casos, i que no els sembla que sigui una que estigui creixent de forma ràpida. Si al final ho és, i és una soca més transmissible, però no aporta més gravetat, tant ens serà igual si és la soca BA1 o la BA2. El que té de curiós és aquest tema sigilós, que s'ha utilitzat, jo crec que encertadament, perquè amb la PCR normal no pot saber si és Omicron BA1 o Omicron BA2, perquè fins i tot es pot confondre amb la Delta. I necessites unes proves addicionals per assegurar-ho. En canvi, la Omicron primera, la BA1, ja es veia amb la PCR de rutina que podia ser una soca diferent de la Delta, perquè li falten una sèrie d'antígens que no reaccionen a la prova de la PCR. Però això és un aspecte tècnic. A la pràctica el que hi ha és que aquesta soca, de moment, sembla igual que l'altra i que no veig indicis encara de preocupació. I una bona notícia és que després de setmanes de conèixer, fins avui no s'hagi fet públic de forma ràpida, perquè a les revistes ja fa dies que se'n parla, i com no s'ha trobat cap cosa que alarmi, de moment no s'ha considerat necessari buscar-la a tots els pacients i només fer un seguiment, com et deia, amb un quart grup de pacients i veure si puja o baixa. I sobretot, si té conseqüències per la salut. Si al final és igual de benigna que la Omicron BA1, doncs no passarà res.
Cap problema. Doctor, la variant Omicron no només ha canviat el funcionament de la pandèmia, sinó que també ha obligat a actualitzar els protocols de vacunació constantment. La Comissió de Salut Pública recomana ara que les persones que han passat la malaltia s'esperin fins a 5 mesos després de la infecció a rebre la tercera dosi. Per què?
Mira, la veritat, si vols que et sigui sincer, no sé molt bé per què. Perquè estem prenent decisions una miqueta molt ràpides en un moment d'incertesa perquè no sabem tant com sembla. Jo crec que quan ens ho mirem d'aquí uns mesos o un any, diem, a veure, si teníem unes vacunes molt bones per reduir la gravetat, però molt poc útils per acabar amb la pandèmia, no ens hi barallem més. Deixem estar certificats de vacunació, parlar de que el que no es vacuna és un inconscient i coses per l'estil. El que hem de passar és la millor eina que tenim per prevenir la gravetat. Per l'Omicron funciona una miqueta menys i amb la gent vulnerable, amb la gent gran, amb la gent immunodeprimida, amb gent que pren uns tractaments immunosupressors, val la pena posar una tercera dosi per si de cas. I segurament tindria més sentit posar aquesta tercera dosi a prop de l'hivern, quan vingui la tardor propera, que no anar revacunant cada 3 o 4 mesos. Dit això, és possible que tornem una mica a lo clàssic. Si un passa la malaltia, queda protegit durant uns mesos. I això és una cosa evident des del començament. Però com les vacunes pintaven tan bé, ni no, és igual, tu vacuna't igual. Doncs ara ja sabem que si passes la malaltia tens uns mesos de marge, deixem d'aquí fins a passat l'estiu i llavors ens revacunem. Jo crec que això, dit d'una altra manera més escèptica i que sembla més científica, és el que significa la decisió d'ahir del grup del Ministeri. Que és, mira, ara si passes la malaltia no tinguis pressa, que no se'ns acabin les vacunes, tranquils, d'aquí uns mesos tornem a parlar. Clar, si tu deixes això obert sense dir res, quedaries fatal i sembla un govern inconsistent. Doncs què fem? Posem 5 mesos o posem 6? Jo crec que això és arbitrari. El que vol dir és, si passes la malaltia, de veritat, no una PCR positiva asimptomàtica, això no és passar una malaltia. Una malaltia és tenir tos, febre, mal de coll, el que sigui, però clarament sintomatologia. Si d'això et cures en 2 o 3 dies, és perquè has fet anticossos. No hi ha cap altra manera que el ser humà es curi d'una infecció vírica. És perquè reacciona i fa immunitat. I si fas aquesta immunitat, dura uns quants mesos. I probablement més que amb la vacuna. La combinació millor, fins ara pel que sabem, és passar la malaltia i tenir una dosi posada de la vacuna. Això és imparable, de moment, com a diguéssim, defensa per tornar a agafar la malaltia.
Doctor Cervantes, ha estat un plaer.
Moltes gràcies. Espero que et serveixi alguna cosa.
Molt. M'ha servit moltíssim i segurament que l'audiència també. Doctor Cervantes és infectòleg i cap de malalties.
No m'ha quedat el teu nom, perdona.
Montse Rodríguez. Se l'ha d'apuntar, doctor, perquè el trucaré més sovint.
Gràcies. Moltes gràcies.
Una abraçada.
Adéu.
Doctor Manuel Cervantes, infectòleg i cap de malalties infeccioses de l'Hospital Parc Taulí de Sabadell.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope. En facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654-4555.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Mi casa. Aquí ocurre todo. Las peleas, las risas en la cocina. María, la gamer, qué cariñosa es. Y Quique, el eterno estudiante, es más responsable que yo. Y Antonio, a lo suyo en el despacho. Pero le da sentido a todo esto. Aquí cada uno a lo suyo, pero todos dentro de casa.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Pateixen petits comerços, supermercats i grans superfícies suposen un 1% de les vendes anuals a Espanya o el que és el mateix, unes pèrdues de 1.800 milions d'euros segons dades de l'Associació de Fabricants i Distribuïdors AECOC. Fins al mes de novembre del 2021 es van cometre gairebé 30.000 fets delictius a comerços a Espanya, segons dades de la policia. A l'espera de les xifres definitives, es calcula que l'any es va tancar amb números similars al dels 2020, quan hi va haver gairebé 33.500 furts. Però quins són els productes que més es roben? Doncs avui li preguntem al Salvador Cañones, que és socio i director i responsable de la secció d'alimentació de NEDAPS STC, empresa pues que ell dirige i gestiona. Salvador Cañones, buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes.
Oiga, es alucinante la cantidad de cosas que se roban de los hurtos que se realizan en pequeños comercios, supermercados y grandes superficies. Estamos hablando de 1.800 millones de euros de pérdidas.
Sí, es muchísimo, es muchísimo. Y bueno, parece que sorprende, pero realmente casi todos nosotros conocemos a una persona que de una manera u otra hace pequeños hurtos, ¿no? De manera aficionada, de manera profesional. Uh-huh. Y sí, en este estudio que hemos realizado, hay 10 categorías que son las más castigadas. Algunas de ellas son históricas, que siempre han llamado la atención,
¿sí?
A los ladrones, como son las bebidas alcohólicas, los productos ibéricos o los productos de afeitado, ¿no?
Uh-huh.
También hay otros que son recién llegados, porque el consumidor ha cambiado en sus gustos, en sus usos, y tenemos nuevos llegados, como son los chocolates, como son las cápsulas de café, como son incluso las tarinas de helado, ¿no? Y digamos, completaríamos este top 10 con productos de maquillaje, de cuidado personal, como son los desodorantes, las colonias,
sí,
las pilas, y en un lugar destacado también están las conservas de pescado,
uh-huh,
tipo beberecho, bonito, etcétera.
Oiga, la verdad es que cuando uno va al supermercado y ve un producto con alarma, por ejemplo, no sé, hablamos de un paquete de jamón de jabugo, ¿no?, o una botella de alcohol...
Sí.
A veces a uno le da como un poco de tristeza, ¿no?, de pensar, desgraciadamente hay que poner alarmas para que la gente no se lo lleve, sí, pero ¿a un chocolate cómo se le pone alarma? ¿Cómo se le pone, por ejemplo, a un desodorante una alarma? Alarmar todo en una gran superficie, en un supermercado o en una tienda pequeña debe ser muy complicado, ¿no?
Sí, sí, es complicado, es laborioso, pero realmente es un esfuerzo que tiene que hacer la cadena de supermercados para cuidar a su cliente. Al final, no podemos olvidar que cuando roban una botella de un whisky,
sí,
posiblemente tengamos que vender 12 botellas de ese whisky para recuperar el valor de lo que se ha robado. Con lo cual, cuando se evita el hurto, lo que estamos haciendo es no cargar el precio de venta al consumidor, porque evitamos el hurto, y poder ofrecer un precio de venta más ajustado al cliente, ¿no?
Uh-huh.
Sí que es triste, pero es una necesidad que se tiene, porque si no, esta lacra puede acabar con algunas categorías directamente.
Y mire que van cambiando los sistemas de alarma cada X tiempo, porque la gente se las sabe absolutamente todas, Salvador, a la hora de hacer un robo, ¿no?, un pequeño hurto.
Sí, 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 al final hay que disuadir, ¿eh? Bien, permíteme que te comente que básicamente hay dos tipos de ladrones que me gustaría ni explicar, ¿no?
¿Ah, sí?
Uno es el cliente habitual, ¿no? Usted o yo mismo, que vamos a un supermercado y como llevamos un carro lleno con 100, 150, 200 euros, pensamos que tenemos derecho, entre comillas ese derecho, a hacer un autodescuento, ¿no? Entonces distraemos las pilas, distraemos las cuchillas o un sobre de ibérico, ¿no?
Sí.
Lo que hace la cadena de supermercados cuando protege ese artículo es disuadirnos, evitarnos la tentación a nosotros, al cliente habitual, al cliente que ellos quieren conservar y mantener, ¿no?
Uh-huh.
La gran mayoría somos honrados, ¿no? En esta mayoría. Y luego está el otro tipo de ladrón, que es ese que es más pernicioso, que sería el profesional, ¿no? Que es el que vive de robar, de revender aquellos productos que tienen una gran demanda, ¿sí? Y aquí sí me gustaría remarcar una cosa, y es que no son los productos más caros los más robados, ¿sí?, sino los productos que tienen más demanda. Por ejemplo, hay un whisky con una botella que todos conocemos, que es amarilla y verde,
sí,
que vale 15 euros, pero que tiene una gran demanda. Mucho más que un coñac francés que puede costar 100 euros. El coñac francés no lo consume nadie, pero en cambio esa botella de whisky amarilla y verde, todo el mundo la quiere pues para sus fiestas, sus copas, etcétera.
Incluso algunos para revenderlas, ¿no? Porque
sí,
hay sitios
sí,
que hay mercado de segunda, sí, de segunda oportunidad, sí, con estos productos.
Sí, sí. Sí, mire, si le podía contar alguna anécdota, por ejemplo, le diría que hemos enganchado a ladrones con listas del robo. Usted y yo vamos a comprar con una lista de la compra. Ellos van a robar con una lista del robo. Son encargos que tienen previos, realizados por alguien que está esperando ese producto para comprarlo y utilizarlo y sacarle beneficio económico.
Oiga, imagino que una de las claves para erradicar este tipo de delincuencia sería que el Código Penal volviera a castigar la multireincidencia, ¿no? Cuando hay un mínimo de 4 robos, creo que era, con penas de prisión de hasta 3 años. Y si no, la otra clave sería conseguir generalizar, hacer la denuncia in situ, ¿no? Y hacer un juicio rápido.
Bueno, creo que todos los cambios legislativos que está habiendo en los últimos 2 años van en esta línea, ¿eh? Sobre lo que usted explica, sobre la multireincidencia, lo cual ya está penado, y sobre la diferencia entre hurto y delito. Esa barrera ya no es tan clara como era antes y persigue más al malhechor, al reincidente. Y las denuncias in situ, hay varias autonomías donde ya se pueden realizar incluso con asistencia de la policía del lugar.
Donde más se realizan estos delitos, imagino que debe ser, Salvador, en las grandes superficies, ¿no? Que es donde uno dice, mira, aquí se va a notar menos.
Bueno, no exactamente, ¿eh? No podemos olvidar que la gran superficie cuenta con medios de seguridad más completos que una cadena de supermercados de barrio, por decirlo así. Tienen circuito cerrado de televisión, hay vigilantes contra los circuitos cerrados de televisión, también hay vigilantes confundidos entre el consumidor, entre el cliente, con lo cual es más difícil. Lo habitual es una superficie de 600 a 2.000 metros cuadrados, en horas de máxima afluencia, para poder confundirse con el resto de clientes. El ladrón tampoco difiere mucho de nosotros, ¿eh? a nivel visual, ¿no? No va llamando la atención con una señal que diga, soy un ladrón, vengo a robar, ¿no? Excepto grupos, pues, con alguna dependencia, luego dependencia básicamente, pues el resto son personas normales, van vestidas para pasar desapercibidas.
Oiga, qué mal trago, ¿no? Cuando a uno le deben pillar cogiendo, robando, haciendo un pequeño hurto, ¿no? O no sé, a lo mejor hay gente que le echa mucho morro.
Sí, mire, eso depende del lugar, ¿no? Pero a una persona normal que comete ese desliz, que duda de hacerlo o no hacerlo, al final lo hace, esa persona se muere de vergüenza, obviamente. Pero luego está el aficionado, que sin llegar a ser profesional le da más igual, ¿no? Este suele robar, pues, en sitios, por ejemplo, en un aeropuerto, en un parque de aventuras, donde sabe que aunque le pillen, no va a volver, no le conocen. Tiene cierto anonimato, ¿no? En cambio, evita hacer eso, pues, en el supermercado donde compra cada día, porque que le tachen de ladrón, pues no lo puede permitir, entonces no lo hace, ¿no? Y al que es profesional, entre nosotros, le da igual, no tiene un gran problema en que le identifiquen, le detengan y lo lleven a comisaría.
Oiga, hay una cosa que también me he dado cuenta últimamente, que algo habitual desgraciadamente también era aquello de intercambiar etiquetas con un producto más económico para pagar menos cuando se pasaba por caja, pero también me he dado cuenta que hay muchas cadenas de supermercados que, por ejemplo, la fruta ya no te la puedes pesar tú, porque era uno de los productos típicos que dices, mira, meto tomate de rama, que es más caro, y le pongo la etiqueta del tomate tal, que es más económico, ¿no?
Sí, bueno, la pizza picaresca, ¿no? Podemos remontar al Atarillo de Torres para aprender sobre esto. Sí, eso tienen que evitarlo. No solamente es el intercambio de códigos de barras, que cada vez es más difícil, afortunadamente, porque vienen con una calidad que no se puede conseguir en nuestras casas. Pero sí, en cuanto a la fruta, existe lo que usted dice, de cambiar códigos, pero también la de sobreelevar, ¿no? Coger la bolsa y en el momento que estamos pesando, levantarla un poquito para que pese menos y que el ticket sea menos grande, aunque se corresponda al producto que hay dentro.
Sí.
Por eso cada vez es más habitual tener balanzas en el punto de cobro y de manera que el cajero o la cajera pues pese allí el producto en aquel momento.
Señor Salvador Cañones, socio director y responsable de la sección de alimentación de NEDAPS STC, empresa que ha hecho este estudio y del cual hemos hablado hoy en La Linterna en COPE Cataluña y Andorra. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a usted.
Un abrazo.
Encantado.
Chao.
Un saludo.
Ser una empresa Red Infinity es disfrutar de la mejor conexión de fibra, es tener voz y datos ilimitados, es contar con centralita virtual para no fallar nunca. Porque nada puede parar tu empresa. Con Red Infinity disfruta de todo eso y mucho más, ahora con un 30% de descuento. Llama gratis al 1500. Vodafone Business. Together we can.
Esto es muy fácil. Yo que ahora puedo elegir comida de 1000 países diferentes, ¿tú no me dejas elegir taller? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
La Linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Bueno, estaba yo esta mañana leyendo mirando el perfil, mejor dicho, de los amigos de Área Jurídica Global. Y digo amigos porque cuando ayudan a alguien que escucha este programa o cualquier otro programa de la cadena COPE y ayudan, para nosotros ya son amigos. Y eso es lo que es Javier López y Ariadna López. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Esta mañana he estado cotilleando un poco, ya sabéis que los periodistas somos muy cotillas, y me he metido un poco en vuestra página de internet. Y he leído un testimonio de los muchos que tenéis, y hay alguien, que se llama Merche, no voy a decir el apellido, que dice: fui al despacho para revisar mis cláusulas abusivas y me recomendaron revisar mis tarjetas de crédito. Me hicieron una valorización y terminé recuperando 20.000 euros. Lo más fuerte es que me reclamaban 5.000. Muy agradecida de haberlos conocido, y como este hay un montón.
Claro, hay que tener en cuenta, en primer lugar, normativa europea. Gracias a Dios somos europeos. Europa dice que un contrato que tenga un interés más alto de lo que corresponde o que no esté redactado con total transparencia es un crédito nulo. Y si es nulo, hay que devolver ese préstamo a interés cero. Hmm. Tenemos clientes que llevan pagando una tarjeta que se llamaba Citibank hace 18 años. Es una tarjeta abusiva, ahora se llama Wizzin, la han pasado a Wizzin, pero es que hay de todas las marcas, el Santander, de MediaMark,
de Carrefour,
de todas las marcas, la propia tarjeta del Alcampo. Al ser abusivas, todo lo que has pagado de interés te lo tienen que devolver. Y una persona que lleva 20 años pagando tarjeta de crédito, pues igual le tienen que devolver 1.000 y pico de euros por año, o 2.000 euros por año. Con lo cual hay muchísimo dinero a recuperar en hipotecas, sí, en tarjetas, en préstamos. Hablábamos antes. Un señor que compra, sin decir marcas, porque no me gusta decir marcas, sí, pero todos los bancos hacen cosas abusivas, tristemente, compra un coche de 80.000 euros, ¿vale? Que era un señor de mucho dinero, pero esto podría haber pasado con un cliente de 10.000.
Sí.
En una marca de primer nivel, claro, 80.000 euros, pues sí, es una marca de primer nivel. La propia financiera de la marca le financia el vehículo al señor. Ah, muy bien, se lo financia casi al 9%, al 8 y pico. Bien, analizando las tablas del Banco de España, que están muy, muy, muy escondidas en internet, pero los profesionales las encontramos, en esa fecha, ese mes, se tenía que financiar, según Banco de España, al 5,60, y el cliente firmó casi el 9. Como es notablemente superior, crédito nulo. Como es nulo, le tienen que devolver el 100% de intereses que pagó.
Es como si
seis
nunca
años,
hubiera existido el
claro,
contrato.
6 años, claro, claro. Al 9%, 6 por 9, 54. ¿El 54% de 80.000? Ostras, pues
40 todo, y muy, muy largos, ¿no?
Todo eso se lo han devuelto al cliente. Era un cliente que había pagado ya su coche.
¿Pero por qué nos toman por tontos?
Si cuela, cuela, pero no nos pasa que vamos al banco, nos cobra una comisión y si nos quejamos nos la quitan. Y si no te quejas, no te la quitan.
Sí,
eso
sí,
está claro.
Sí.
Si cuela, cuela. Y como los bancos necesitan dinero porque ahora mismo tienen también sus problemas financieros, pues oye, el que va al banco, si te pueden dar dos tortas, te las llevas, y si te pueden sacar el triple de lo que vale, te lo sacan. Y luego no metas dinero en el banco antes de las 11 de la mañana o después de las 11 porque no te lo cogen.
Ay, sí,
bueno, hay abusos por todos los lados, pero donde tenemos que centrarnos son en abusos, principalmente donde hay dinero a recuperar. Hay gente que cree que le debe al banco y es el banco que le debe a él, porque hay muchísimos contratos abusivos, no solo por los intereses, sino por la redacción del contrato también.
Yo estoy segura que la mayoría de oyentes pueden reclamar algún producto financiero que hayan podido tener en estos últimos años, desde la financiación de una operación estética, el vehículo, un aval, una tarjeta de crédito,
una hipoteca,
un préstamo personal, lo que sea.
Sí.
Pero, ¿qué sucede? Muchas veces, a no ser que haya mucha necesidad de dinero, pues no te pones, ¿no?, a buscar esos papeles, encontrar un abogado.
Han descubierto en cuenta, los descubiertos en cuenta, todo lo que te han cobrado en Cataluña en los últimos 10 años, en el resto de España en los últimos 5, en nuestra web, entrando en areajuridicaglobal.com,
¿sí?,
hay un escrito gratuito que lo envías al banco y de media te devuelven 600 euros.
Imagínate.
Madre mía.
De hecho,
en Cataluña, los últimos 10 años tienes que imprimir y poner tu nombre. Los últimos 10 años, todo lo que te han cobrado, porque ya dice Europa, el banco cuando te cobra una comisión de algo que a él no le ha costado, por ejemplo, un recibo devuelto,
claro,
todo eso te lo tienen que devolver. Un descubierto en cuenta. El banco te deja un descubierto en cuenta porque quiere el banco. Luego, interés es cero. Si hay tantas comisiones que te han cobrado de más, todo eso, hay una carta en areajuridicaglobal.com, la redactas, la presentas y de media 600 euros.
Pues ya lo sabéis, 90 900-90-17-16. 900-90-17-16. Podemos decir que sois los de los área jurídica global de como New York, 24 horas abierto. Esto es uno para 24/7. Javier y Arianda, muchas gracias. Hasta la próxima.
A vosotros.
La linterna COPE Catalunya i Andorra ja són les 7 de la tarda i 49 minuts i d'aquí a un moment en parlarem amb la gent de l'Aliança de la Sanitat Privada d'Espanya perquè insta a agilitzar les baixes laborals asimptomàtiques per Covid del personal sanitari per evitar desprogramar intervencions. En parlem d'aquí un moment.
Iberdrola abrió el camino de las energías limpias y ahora también el de la igualdad a través del deporte. Apoyando a más de 300.000 deportistas, 16 federaciones y 23 ligas femeninas. Estamos abriendo caminos. ¿Hasta dónde llegaremos? Iberdrola, socio de igualdad del Comité Olímpico Español. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
De bajas laborales asociadas a la variante Omicron de la COVID-19 está teniendo especial incidencia en el conjunto de los profesionales dedicados a la salud, lo que está tensionando aún más la atención sanitaria en nuestro país. Ante esta circunstancia, la Alianza de la Sanidad Privada Española hace un llamamiento a las autoridades competentes para que la Comisión de Salud Pública abogue por un criterio unificado que permita reducir tanto la tramitación burocrática como los días de aislamiento establecidos en los casos asintomáticos y de contacto directo con contagiados. Hoy queremos hablar de este tema, concretamente con Carlos Rus, que es el presidente de ASPE, la Alianza de la Sanidad Privada Española. Señor Rus, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Estos son datos recogidos por la patronal porque hablamos de que las bajas asociadas a la sexta ola afectan de media a más del 10% de las plantillas del sector sanitario. Esto es muchísimo.
Es muchísimo y desde el 6% que tenemos en Navarra al 17% de Galicia nos pone en una situación tremendamente complicada. Uh-huh. Si ya estábamos por la misma pandemia en una situación de escasez de profesionales, tanto enfermería como médicos, esta situación todavía viene a agravarla más.
Uh-huh. Los mecanismos para tratar de agilizar los trámites burocráticos están aplicándose de manera muy desigual en función de los órganos de gobernanza de cada región, ¿no, señor Rus?
Sí, tenemos comunidades autónomas donde la baja es telefónica, pero es imposible conseguir el alta. Tenemos comunidades autónomas donde en el mismo alta se te está dando el alta a los 7 días y esa disparidad de criterios también hace pues que en muchos casos profesionales que podrían estar trabajando no lo estuvieran. Y es fundamental, lo venimos reclamando durante toda esta pandemia, no solo con este aspecto, sino con todos,
sí,
que se tengan criterios unificados a nivel nacional.
Oye, ¿y por qué no se hace?
Bueno, porque al final las competencias están cedidas en las comunidades autónomas. Hay un consejo interterritorial donde debería de unificarse estos criterios, pero parece imposible. Y al final pues acabamos jugando siempre mínimo entre 5 y 12 criterios distintos.
Uh-huh. Pues esto es para volverse locos.
Esa es la situación, que además luego estamos viendo países del entorno internacional, como es el caso de Suiza, de Estados Unidos, donde en personas asintomáticas, con su pauta de vacunación, pues se están reduciendo las bajas a 4 o 5 días. Y creemos que en este momento es fundamental porque nos encontramos desprogramando actividad quirúrgica y actividad sanitaria en un momento en el que las listas de espera pues siguen engrosándose.
Claro, porque no nos olvidemos, señor Rus, que no solo existe el COVID, que hay muchísimas más enfermedades y que hay muchas personas que no han podido ser atendidas y otras que no se han podido intervenir y que todo esto hace que el sistema esté muy tensionado.
Muy tensionado y cada vez con mayor complejidad. De hecho, lo que vamos encontrando es que pacientes que no han acudido en su debido momento llegan en unas circunstancias peores y la complejidad de la atención y de las intervenciones está en aumento.
¿Cómo están viviendo la sanidad privada española esta pandemia de COVID que ya lleva 2 años con nosotros?
Pues bueno, yo creo que es un momento en el que nuestros profesionales están desarrollando su vocación, se habla siempre de la vocación médica, pues al máximo nivel y que todos ellos, pues entiéndame, están pudiendo desplegar desplegar esa vocación pues de una forma excepcional, pero tampoco podemos seguir exigiéndoles este tremendo esfuerzo que están haciendo, con la complicación muchas veces también para las familiares, durante mucho más tiempo, porque no nos preocupa ya hoy en día tanto los efectos del COVID, que como vemos en porcentaje pues están siendo mucho menores, sino cómo van a acabar estos profesionales después de haber sufrido esta pandemia.
Uh-huh. Oye, y el tema de la baja laboral a la hora de que un paciente, por ejemplo, que acude a la sanidad privada, da positivo, vamos, por COVID, ¿podría establecerse también algún mecanismo para que el médico de la privada pudiera darnos también la baja laboral?
Nosotros hemos estado siempre a disposición, y lo mismo que hemos colaborado pues atendiendo a pacientes COVID que se nos han derivado desde el ámbito público o vacunando en otras circunstancias, por ejemplo, en comunidades autónomas como es Canarias o Baleares, pues pienso que también podríamos colaborar. ¿Por qué no? Al final hacemos una comunicación diaria y hay una comunicación total con las comunidades autónomas y podríamos ayudar. Estamos siempre a disposición de lo que se necesite, más en circunstancias como estas.
Desde luego que sí. Pues le agradezco muchísimo, señor Carlos Rus, presidente de Sanidad Privada Española, como decíamos al inicio, que insta a agilizar las bajas laborales asintomáticas por COVID del personal sanitario para evitar desprogramar intervenciones y que no pase como está pasando en algunos sitios, usted lo decía antes, ¿no? El País Vasco, Galicia, un 15% y 17% respectivamente. Castilla y León, se trata de la peor ola de la pandemia hasta el momento, y claro, aquí cada comunidad va por libre y pasa lo que pasa. Señor Rus, muchas gracias y salud.
Muchísimas gracias a vosotros y también mucha salud.
Martial firma por el Sevilla. El jugador del Manchester United, que era el gran objetivo, llega a la Liga Española.
Hay contenidos deportivos que solo encontrarás en el partidazo de COPE.
José Manuel Oliva, hola, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Se confirma el fichaje de Martial por el Sevilla?
El acuerdo prácticamente está rematado, que falta intercambiar documentación.
Va a llegar Martial. Y ojo a lo de Morata, que parecía que estaba descartado por el Barça. Si Vlahovic se va a la Juve, Morata podría recalar en Barcelona.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte. El partidazo de COPE.
DES para conductores. ¿Qué haces ante un semáforo en ámbar? A.
Piso, no piso, piso, no piso, 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 piso. Uy, rojo.
B.
Después del ámbar viene el rojo y después el verde. Fácil, si parece un nombre de autoescuela. Ámbar, rojo, verde.
Si eres más de B, seguro que tienes los 15 puntos. Y en Línea Directa te bajamos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. Cámbiate al 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Solo este jueves en tu outlet El Corte Inglés, nuestro superjueves como nunca.
Con un 20% de descuento adicional en todo.
Sí, has oído bien, en todo.
Las mejores marcas de moda, accesorios, zapatería y deportes te están esperando.
Superjueves del outlet El Corte Inglés, una oportunidad única.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, estando dentro de casa, ¿puedo conectar la alarma?
Claro. Por ejemplo, de noche podéis conectar solo el jardín y moveros tranquilamente por la casa, o también alguna zona dentro, lo que queráis. Con las cámaras del exterior y los sensores de las puertas se detecta cualquier cosa, y así nos anticipamos. Pero lo más importante es que si lo necesitas hay personas al otro lado. Nosotros estamos siempre ahí.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Eres un amante de lo clásico. Coches clásicos. Estilo clásico. Modales clásicos. Y si también te gusta el buen cine, entonces eres uno de los nuestros. Classics con José Luis García. Esta semana, Río Bravo con John Wayne y Dean Martin. El viernes por la noche, en 13.
Arriba el moment de deixar-vos ara amb la bona companyia d'Àngel Expósito i la linterna de COPE. Nosaltres marxem, però tornarem demà, que serà dimecres, un nou dia per acompanyar-vos. Salutacions a qui us ha parlat, la Montse Rodríguez, que sigueu feliços. I fins demà. Àngel, tot teu, la linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Ahora que ya podemos, vamos a salir a cenar al restaurante La Lubina, porque en esta época del año lo que más me gusta es cenar pescado. Y en el restaurante La Lubina llevan más de 3 décadas ofreciéndote lo mejor del Cantábrico y del Mediterráneo, servido en un ambiente agradable y tranquilo. Nuestra especialidad, La Lubina al horno, a la sal o al hinojo. La próxima cena será en el restaurante La Lubina, en Barcelona. Búscanos en Viladomat 257, esquina Rosellón. Teléfono 93-430-0333.
¡Rebajas, rebajas en Hipoyogán! Parecía imposible, pero lo hemos conseguido. En rebajas, precios aún más bajos en Hipoyogán. Sofá Cheslong modelo Cusi, 225 euros. Gran exposición y pague a 12 meses sin intereses. Y también en armarios, comedores, dormitorios, sofás, textil, menaje del hogar, muebles auxiliares, alfombras, lámparas.
Hipoyogán en Terrassa, Granollers, Vilanova, Manresa, Parets del Vallès, Girona y en hipoyogán.com.
Hipoyogán. Cariño.